garante de las libertades, de las libertades de expresión, la libertad de comunicación y sobre todo de la posibilidad del ciudadano de estar informado para la toma de decisiones, ¿verdad? Y que esto hoy día, o sea, también tiene una dimensión técnico-política, ¿verdad?, que está asociado con estos temas.
El Estado maltrecho, el Estado ogro filantrópico que decía Octavio Paz, el Estado venido a menos que tenemos en nuestra sociedad, está ahí y hay que tomarlo en cuenta. Pero la gran diferencia es esta: si la Constitución garantiza la libertad de expresión, lo que garantiza es una posibilidad de que el ciudadano pueda ser libre para expresar sus pensamientos. Si la Constitución reconoce el derecho a la comunicación, la diferencia es que el Estado se obliga a fomentar el acceso de los ciudadanos al uso de las tecnologías de información. La libertad como una eventualidad y el derecho a la comunicación como una obligación del Estado para velar porque todos los ciudadanos tengan igual acceso a todos los medios de comunicación. Y de ahí entonces vendría la responsabilidad del Estado, no de hacerlo por sí mismo, porque el Estado hay demasiadas cosas que no puede hacer, pero sí de fomentar, estimular el desarrollo, por ejemplo, de una red de banda ancha, de fibra óptica y otras tecnologías de acceso que penetre con una gran capilaridad social por todo el país y que no solamente se quede aquí, en la gran área metropolitana o en el eje que va de Puerto Limón a Punta Arenas atravesando San José, sino que donde quiera haya un costarricense se le garantice igualdad de acceso a los mismos recursos de comunicación que si viviera en San Joaquín de Flores. Y porque vive en Los Chiles o porque vive en Sabalito, no es un ciudadano de segunda categoría. Desde luego no es un problema nada más de infraestructura de telecomunicaciones, como sería una red de banda ancha, sino que hay que ver este nuevo desafío a la sociedad costarricense como un ecosistema que incluye el acceso a los equipos periféricos, a las computadoras y a todos los otros aparatos con que se puede accesar a la red. Por ejemplo, la telefonía celular cada vez más inteligente, mayor inteligencia artificial en los terminales de usuario o teléfonos celulares que llamamos nosotros, pero también alfabetización digital. ¿Cómo hacer para que las personas de la tercera edad, para que las amas de casa, para que todos los sectores sociales del país puedan recibir un mínimo de alfabetización digital para que ellos puedan beneficiarse con estas nuevas tecnologías? En tercer lugar, hay que producir material y contenido propio. Desde luego, esa es una tarea que requiere un gran estímulo para que toda persona capaz de hablar, capaz de pensar, capaz de cantar, capaz de pintar, pueda hacerlo también a través de las redes digitales. Y que quien no lo está haciendo, comience a hacerlo, para que realmente ese diálogo inclusivo se haga mucho más fuerte, ese intercambio entre todos los costarricenses. Ese ecosistema, esa visión del ecosistema, incluye también lo que llamamos el software, los programas con los cuales se accede a los recursos de la infraestructura de tecnologías de información. Y ahí el país tiene que tomar decisiones muy importantes, ya sea lo que llaman el software propietario, que cada vez que se usa o se compra hay que pagarle al dueño de los derechos afuera, o bien el desarrollo, que no es gratuito, pero con el software de fuente abierta, como Linux, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer Costa Rica en esa materia? Cuando uno empieza a ver entonces como un ecosistema, todo este desarrollo social, de estrategia nacional, de política de Estado, que debe de venir para fomentar la utilización de las tecnologías de información, ahí nos damos cuenta que sí es una tarea muy grande, porque así como en el siglo XIX los ferrocarriles hicieron la diferencia en el desarrollo de las sociedades y en el siglo XX la electrificación, en el siglo XXI son las redes de banda ancha.
Claro.
Y redes de banda ancha, no como se dice aquí, que sean más de 500 o un megabyte de anchura de banda. ¿Qué va? La anchura de banda tiene que ser tan amplia como la demanda dinámica de los usuarios obligue. Y cuando Costa Rica pueda desarrollarse en esta dirección, habrá entonces mucho comercio electrónico, mucho intercambio financiero, mucha cultura, mucha educación, mucho conocimiento. Y ya probablemente el Museo de Costa Rica podría poner en línea todas esas piezas que tiene ahora en las bodegas de Pavas, y las pinacotecas pueden abrirse al público para accesarlas inmediatamente, como hoy podemos visitar los mejores museos del mundo. Pero eso podemos hacerlo en Costa Rica también.
Don Armando, esto nos va llevando, nos va hilvanando de un tema hacia otro, y apenas lo escuchaba ahora pensaba en la calidad del mensaje. O sea, es lógico que quien tiene que ejerce poder, quien tiene capacidad de juntar a muchas personas en torno a, y movilizar en torno a su mensaje, ¿verdad? Ahora, en la red circula de todo. Circula desde la posibilidad, como usted lo decía hace un momento, de conectarme, por ejemplo, a la página de internet del Museo del Prado y ver la exposición de Rubens, como está ocurriendo en este momento, hasta, o sea, todo lo que se ha denunciado de pornografía, etcétera, que ocurre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también preparar a la ciudadanía en esa alfabetización que usted decía digital para, o sea, que este instrumento tan poderoso sea utilizado como un espacio para la generación de mensajes que nos